en agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Patio Outlet, aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Daniel Vercelli. Él es ingeniero comercial, MBA y cofundador y managing partner de Manuya, consultora estratégica especializada en sostenibilidad corporativa y criterios ESG. Con más de 2 décadas de trayectoria ejecutiva en Latinoamérica, Daniel ha liderado procesos de estrategia de cambio organizacional y gestión empresarial, destacando su rol como gerente general de Coca-Cola Company en Chile y como líder regional de iniciativas de sustentabilidad, como por ejemplo Un Mundo Sin Residuos. Manuya nace con el propósito de acompañar organizaciones de distintos tamaños a integrar la sostenibilidad en el centro de su estrategia, combinando rentabilidad, impacto social y cuidado del medio ambiente como condiciones clave para la creación de valor de largo plazo. Muchísimas gracias, Daniel Vercelli. Estamos muy contentos de que esté aquí en nuestro programa Agricultura TV.
Muchas gracias a ti, Carmencita. Es un honor estar conversando contigo hoy día y estoy súper contento de estar acá.
Daniel, para comenzar, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? Si tuvieras que contarme, ¿qué hitos destacarías de estos más de 20 años liderando equipos y empresas en Latinoamérica en cargos bastante importantes?
Bueno, mi trayectoria yo la resumiría como algo que tiene 3 momentos probablemente. Hay un momento que no es parte de la carrera profesional, pero claro, que sí, de alguna forma posibilitó lo que vino después, que es un momento donde yo todavía estoy entre el colegio y la universidad.
¿Ya?
Y me pasan un par de cosas que después adquieren sentido con la carrera. Una de ellas, terminando el colegio, buscando algo para hacer, para tener un poco de plata para las vacaciones, que cabro, fui a ofrecerme a trabajar en un lugar, en un supermercado, y quedé trabajando de reponedor en diciembre. Reponedor de bebidas.
De bebidas.
Coca-Cola. Y ahí hay una cosa del azar, del destino.
De la vida.
De la vida, que hizo que la primera vez que me gané un peso...
Fuera trabajando ordenando Coca-Cola.
Coca-Cola, exacto.
Que a todo esto aquí estamos tomando Coca-Cola también.
Un acero rico. Y junto con un año después, un par de años después, pero en la época, si bien chico, todavía antes de que empezara propiamente tal la vida profesional... me acuerdo haber estado a fines de un año en época de exámenes en la universidad.
Ya.
Preocupado de eso nomás. ¿No?
Yo, de que te fuera bien.
Claro. Y llego un día a mi casa y mi mamá me dice: Daniel, te llamó tal persona, una ex alumna de la universidad, que lo había conocido en contexto de que habíamos sido tutores juntos de alumnos nuevos, ella un poco mayor que yo. Te llamó tal persona, que le devuelvas el llamado. Y yo me acuerdo haber respondido: ya, en 2 semanas después de los exámenes la llamo.
Ya.
Época sin celular, sin
otro contexto.
Otra forma de comunicarnos, ¿no? Y mi mamá me dice: no, acostúmbrate que si te están llamando es porque necesitan algo, devuelve la llamada.
Qué bien la mamá, ¿no? La saludamos y la felicitamos. Y a la mamá hay que hacerles caso.
Sí, claro. Entonces, devuelvo esa llamada. Y esa llamada terminó en que entré a Coca-Cola a hacer práctica.
Nada menos.
¿No? Una práctica profesional ahí en Coca-Cola. Y después ya me fui, al año siguiente estuve de nuevo haciendo una práctica. Ahí empezó,
digamos, ahí comenzaste.
El germen de la carrera profesional, diría que está un poco ahí. Después hay un segundo momento que tiene mucho sentido en muchos ámbitos. Uh-huh. Yo te diría que es el momento en que salgo de Chile por Coca-Cola. Yeah. ¿Sí? Y salgo de Chile justo, eso empieza también, en esa época estaba formando la familia, era un momento como de vida bien especial, que yo además como hijo había vivido, a mi papá lo trasladaban en su trabajo.
Ah, también.
Y había vivido eso de la familia nuclear, un poco más lejos de los primos, los abuelos, con todo lo triste que puede tener, eso es lo que uno se pierde, pero todo lo importante que genera también en términos de núcleo. Y ocurre un momento ahí donde se pasan todas estas cosas juntas, ¿no? Está ocurriendo eso con mi vida, pero me abro a una carrera internacional.
Ya.
Y empiezo a tomar responsabilidades más allá de Chile, y tengo la suerte de trabajar para Latinoamérica, en fin, y eso tiene impactos en la visibilidad que hubo sobre mi carrera.
Por supuesto.
Probablemente. Yo me fui ganando menos plata a esa asignación,
¿ya?
Porque era en un país donde los sueldos eran más bajos, económicamente no era negocio, pero yo quería la experiencia.
Tú querías la experiencia,
importante. Y creía que podía acelerar mi carrera.
Ya.
Y después, a la vuelta de unos 5 años, vuelvo a Chile y efectivamente vuelvo ya en roles un poquito más arriba de gente que antes estaba arriba mío.
Por supuesto.
¿No? Entonces, hizo sentido como un acelerador de carrera. Y creo que es importante, sobre todo hoy día, bueno, todos hemos sido ansiosos cuando hemos sido jóvenes.
Absolutamente.
Y las queremos todas.
La ansiedad ya es parte de la juventud, de inmediatez.
Y la ansiedad a mí me acompaña hasta el día de hoy y se manifiesta en los rollitos, qué sé yo. Pero la ansiedad a veces puede jugar un poco en contra, y hay decisiones que en apariencia pueden tener alguna cosa como negativa, pero que son apuestas que después reditúan. Y yo siempre creo que uno tiene que estar mirando no la siguiente jugada, sino las siguientes 2 o 3.
Está bien.
¿Y a qué te habilita la siguiente jugada, ¿no? Entonces ahí hay un momento de internacionalización, de aceleración de mi carrera, de tener más visibilidad en una compañía grande fuera de Chile, etcétera. Y el tercer momento, quizás, es el momento donde efectivamente llego a la gerencia general de Coca-Cola en Chile.
Cargo muy importante.
Pero mira, son roles. Por suerte, en español tenemos la bendición de que el verbo ser y estar son distintos. En inglés es el mismo. Entonces, yo soy Daniel y estoy en un rol X. Uno no es el rol. Y es importante tener clara esa
diferencia.
Entonces, tuve la suerte de tener ese rol, muy entretenido además, por supuesto, y ahí como que empiezo a mirar los negocios realmente desde una perspectiva, creo yo, más integral en el momento, pero también mirando en tiempos más largos hacia adelante.
Está bien.
Y eso tiene mucho que ver con lo que hago hoy día, y tiene mucho que ver con, en algún minuto, por qué me retiro de la compañía, porque estoy en lo que estoy, que ya hablaremos.
Una gran escuela.
Sin ninguna duda.
Daniel, has ocupado cargos, ¿no es cierto?, de gerente general, director, roles estratégicos, como estamos conversando, en distintas áreas. ¿Cómo esa experiencia diversa va moldeando tu mirada de gestión hoy día?
Yo creo que influye en muchos ámbitos. Yo soy un agradecido de las posibilidades que tuve en términos de carrera, de pasar por distintos mercados, por distintas áreas, conocer distintas realidades, etcétera. Pero si hay una cosa que es como bien transversal, es la importancia de los equipos, ¿no?
Son importantes los equipos.
Y va a sonar súper cliché, yo sé, el equipo es lo más importante, qué sé yo, pero estaría mintiendo si dijera algo en mi vivencia distinto, ¿sí? Porque cuando tienes la posibilidad de nutrirte de equipos que también son diversos, se multiplica tu propia diversidad.
Por supuesto.
De mirada. Entonces, tuve la suerte de poder multiplicar mi experiencia de diversidad de miradas y nutrirme de esa diversidad de ámbitos, no solamente por lo que mis ojos observaban y mis manos hacían, sino por lo que observaban las manos, los ojos y lo que hacían las manos de los equipos también diversos que integraban y colaboraban conmigo como miembro, lo que fuera. Y yo creo que ahí hay una riqueza
incalculable.
Incalculable.
Sí.
Y pucha, aunque suene cliché, pero yo creo que eso moldea mucho más la forma en que uno termina trabajando que el curso al que fuiste, que el proyecto que lideraste, en fin. Yo veo a los equipos como un multiplicador de potencial y como un multiplicador de tener a tu disposición muchos más ojos que los tuyos.
Por supuesto.
Y muchos más cerebros que los tuyos.
Está muy bien. Ahora, Daniel, en ese recorrido, ¿en qué momento la sostenibilidad empieza a tomar un rol más central en tu forma de entender el negocio?
Mira, yo te diría, para ser bien sincero, que sé cuándo lo empieza a tomar, no supe que lo estaba tomando.
Ya.
No fue una cosa consciente en el momento,
okay.
y ya voy a tratar de explicarlo. Estaba en este rol de gerente general en Chile y empiezan a aparecerme variables que no eran las variables clásicas de gestión del negocio en el corto y mediano plazo, por así decirlo. Si bien veía, por supuesto, proyectos de inversión a largo plazo, estrategias de largo plazo, que sí, pero se me empiezan a aparecer algunas variables que no estaban en el core, en el centro operativo, comercial, financiero.
Yeah.
Y esas variables tenían que ver con qué tan proyectable era el negocio de Coca-Cola, desde mi humilde punto de vista, hacia el futuro. ¿Sí? En ese momento Coca-Cola tenía algo así como 130 años de vida, un poquito más. Bueno, y uno se siente parado literal en una historia de gente que construyó algo muy grande.
Por supuesto.
Y que te están dando un pedacito del bastón. Bueno, y hay una responsabilidad sobre la continuidad de esa,
por supuesto,
de esa historia, ¿no? Y se empieza a hacer como claro de que habían temas que tenían que ver con agua, temas que tenían que ver con uso de plásticos, temas que tenían que ver con ingredientes, azúcar, por ejemplo. Que, pucha, si la compañía no lograba manejarlos de manera adecuada, esos temas podían ser un freno a su desarrollo y su crecimiento.
Por supuesto.
Y empieza a ser natural, como parte de la gestión del negocio y la proyección del negocio, ponerle ojo a esos temas.
Yeah.
¿Sí? Y ponerle ojo al tema del agua, ponerle ojo al tema de los plásticos. Y yo no era un clarividente, la compañía estaba viendo esto a nivel global también.
Por supuesto.
Yo no me quiero echar ni una flor que no sea mía, pero para mí se me hace evidente hoy.
¿Sí?
Y empiezo a ver cómo esos temas que por ahí estaban tocados por un área de asuntos públicos, por ahí estaban tocados desde un área técnica, bueno, cómo los vamos haciendo cada vez más centrales a lo que está realmente en el corazón del negocio.
Claro.
Y después, con el tiempo, entendí y le fui dando más lenguaje a esos términos, y los fui poniendo en el contenedor de la sostenibilidad.
Yeah.
Y ahí empecé a entender de que, bueno, esto que es, tiene que ver con sostenibilidad.
Claro.
Y ahora está puesto en el centro del negocio. Bueno, claro, sostenibilidad tiene que estar en el centro del negocio. Y ahí empieza un poco desde lo interno, de lo que ocurría adentro de Coca-Cola y el sistema Coca-Cola con los embotelladores. Y después resulta que también empiezo a pensar en algunas cosas que hacían a la parte social, por ejemplo. Pucha, y empiezo a darme vuelta en la cabeza temas como: oye, tenemos las cuentas por pagar en algunas empresas más largas que las cuentas por cobrar. ¿Eso hace sentido?
Ajá.
Si eres una empresa cuyos proveedores son todos más chiquitos que tú. ¿Hace sentido que estés financiándote con el capital de trabajo de los más chicos? Y se me empiezan a aparecer dudas como de ese estilo, ¿no? Tuve la suerte de que justo en ese momento pudimos modificar algunas prácticas y qué sé yo, interna. Tuve la suerte de rodearme de gente de afuera de Coca-Cola que compartía esta misma mirada.
Ya.
Me acuerdo de un ejecutivo muy importante, no lo quiero mencionar para no comprometerle y para no quebrarme de que soy cercano a él, pero
ya.
Estábamos juntos en un tema de Icare y me dice: oye, voy a hacer un ejercicio de leer todos los contratos que firmamos con nuestros proveedores para revisar si yo como persona los firmaría o no. Me pareció fascinante el ejercicio, hice lo mismo.
Mira, y qué bien.
Me di cuenta de que, oye, pucha, acá hay cosas que no me gustaría firmar si fuera persona. Y si fuera un proveedor, entiendo que hay que firmarlo porque hay que firmarlo. Y si no te gusta,
no
es un negocio.
No hay nada.
Con la compañía de este ejecutivo, con cualquiera, ¿no? Entonces, la parte es, si quieres, más social.
Social, también.
También empieza como a generarme cierta inquietud, cierta curiosidad activa y de esa que te moviliza a hacer cosas distintas. Y empezamos a hacer algunas cositas con eso también. Y resulta que después viene el estallido social. Y ahí es como tate.
Pues eso fue fuerte.
Para todos, ¿no?
Para todos.
Y ahí viene como la pregunta interior también de, pucha, yo entiendo que hay un malestar generalizado por muchas fuentes, que se origina en muchas fuentes. La forma en que nos tratábamos, uno se acuerda, 3 días, 4 días después del estallido, todo el mundo se saludaba con todo el mundo en la calle casi. Es como que ahora se nos ocurrió que vamos a ser buena onda, ¿no? Después se nos pasó.
Creo. O en los ascensores.
Ahora todos vamos a ser buena onda con todo el mundo.
Claro.
Ahí se nos terminó pasando, creo. Pero sí hay como una constatación de dónde están las fuentes de malestar, y algunas fuentes tenían que ver y siguen teniendo que ver quizás en la forma en que nos relacionamos socialmente, incluso todavía hay lugares donde y no quiero pisarle el callo a nadie, pero todavía hay lugares donde no sé, pues, si la persona que te ayuda en la casa está con delantal, no puede bajar a la playa. Las formas en que nos tratamos, estoy poniendo un ejemplo que es bien de caricatura, pero quiero reflejar ahí el cómo nos tratamos, genera a veces malestar. El cómo nos tratamos de, entre empresas de grande a chica, también. El cómo nos trata el Estado en muchas oportunidades. Pensemos en las listas de espera, pensemos en el drama de las familias que todavía están esperando que se una solución habitacional.
Hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer, entonces. Y hay mucho como fuente de malestar también. Entonces, yo que venía pensando estas cosas, y qué sé yo, digo, oye, ¿será que para una persona que es creyente acérrimo del rol del sector privado como motor de generación de bienestar, del rol del sector privado como acelerador en la búsqueda de soluciones de todas las posibles crisis que estamos enfrentando? La crisis climática, que necesita innovación, no hay nadie que pueda innovar más que los privados. El aceleramiento de la aceleración, perdón, del talento femenino. Eso va a ocurrir mucho más al interior de las empresas. Puede ocurrir mejor al interior de las empresas. En fin, soy una persona que cree que la empresa es indispensable en la sociedad para progresar y para enfrentar todos los desafíos que estamos enfrentando.
Definitivamente.
Pero necesitamos empresas que la gente quiera. Que sean amadas por la gente y no solo por sus trabajadores. En Chile tenemos esta dicotomía de que la gente valora mucho mejor su empresa que la empresa como concepto. Bueno, pero algo pasa ahí. Algo pasa cuando firmamos contratos de adhesión a un servicio X, haciendo 2 clics, y después te quieres salir del contrato y no basta con 2 clics, hay que ir a una oficina, pedir la
hora. Está la letra chica.
Y está la letra chica.
Entrar es fácil, salirse, por Dios, que estoy.
A mí me pasó con la empresa de alarmas que tenía en mi casa. Después de una buena cantidad de años de no usar el servicio, dije, ya sabes qué,
voy a retirarla.
Y cuando lo fui a retirar me cobraron como indemnización 3 meses de servicio. Decía, pero ¿cómo? Si yo quiero dar de baja el servicio. Pero había una cláusula que decía esto. ¿Y qué posibilidad tiene una persona a pie de disputar una cláusula?
Ninguna.
Y estoy seguro que también te ha pasado a ti en algún caso.
Sí, la letra chica es complicada.
Si nos pasa a nosotros, hay gente que le pasa peor.
Sí, por supuesto. Sí, hay mucho por hacer.
Entonces, desde la empresa tenemos que ser motores de generación de bienestar. Para el accionista, por supuesto, en primer lugar, pero también tenemos la posibilidad de generar bienestar a los consumidores, a los proveedores, incluso a la gente que nos mira desde fuera.
Por supuesto que sí. Manuya nace el año 2021. ¿Qué necesidad concreta ven ustedes en la empresa para crear esta consultora, Daniel?
Nosotros, bueno, como parte de todo este proceso, a mí me dan ganas de quedarme en Chile en vez de irme de Chile. Ya tenía que salir porque no había más roles en Chile después de haber tenido los roles que tuve. Entonces decido, post-pandemia, cuando ya se empieza a tranquilizar un poco la cosa, decido quedarme en Chile y el que es mi socio, Gonzalo Muñoz, él fue fundador de Triciclos en algún minuto.
Sí.
Esa empresa era proveedora de Coca-Cola, nos conocíamos de él. Yo andaba con esta búsqueda y él estaba con la idea de lo que hacemos en Triciclos está perfecto, pero las empresas necesitan más ayuda para hacer negocios de manera más sostenible. Yo quería tener algún tipo de rol, influencia, un espacito así, ¿ya?, chiquitito, aunque fuera, para ayudar a que las empresas hicieran negocios muy buenos para sí mismas, para sus accionistas, pero muy buenos para los demás también. Entonces había un calce natural entre lo que andábamos buscando los dos y entre lo que veíamos. Yo desde la experiencia de la empresa y él lo que veía desde la experiencia de un proveedor de muchas empresas. Que
se concharon justo ahí, perfecto.
Se juntaron las ganas con el hambre de comer, con el hambre con las ganas de comer.
Con las ganas de comer.
Y nace Manuya con esta visión de... Manuya significa prosperidad. En Rapa Nui.
En Rapa Nui.
Polinésico.
Ya te iba a preguntar por qué le habían puesto Manuya.
Sí, es un vocablo que tiene, no tiene una traducción exacta al español,
¿ya?,
pero se le aproximan algunos conceptos como salud, prosperidad, bienestar.
Suena bonito, Manuya.
Sí.
Me gusta.
Mira, y en la época de la inteligencia artificial, sí, quizás debimos haber hecho manu.ia.
Ya.
Pero claro, esto fue hace 5 años, ¿no?
Claro.
Y resulta que tenemos esta visión de ojalá ayudar a las empresas a liberar todo el potencial de hacer el bien y generar beneficios, no solamente para el accionista, mayores beneficios como su negocio, para el ámbito financiero, económico y de los accionistas, pero al mismo tiempo generar impactos positivos y cada vez más positivos. La gente habla del medio ambiente y la sociedad. Yo hablo de la naturaleza y las personas. Nosotros vamos de vacaciones a la naturaleza. Yo no he conocido a nadie que diga, hoy quiero ir de vacaciones al medio ambiente.
No,
pero si te pregunto un buen recuerdo de algún paseo que te haya gustado, qué sé yo, sí, tal vez esa ocasión donde fuimos, estábamos, me gustó porque estábamos en contacto con la naturaleza.
Por supuesto, nadie dice el medio ambiente, ¿no? Estamos claros.
Yo creo que tenemos que cambiar alguna jerga también, ¿no?, en la industria. Y nace de ahí, y lo que hemos estado haciendo desde entonces es justamente ayudar a empresas a... como dicen los gringos, unleash, liberar todo el potencial que tienen para hacer negocios cada vez mejores, que sean negocios cada vez más resilientes frente a lo que está ocurriendo en términos de crisis climática, de crisis de plástico, de pérdidas de biodiversidad, cosas que cada vez somos más conscientes y es más evidente que afectan el desempeño de las empresas en el corto y en el largo plazo y afectan el bienestar de las comunidades en las que se insertan tanto.
Había un nicho bastante importante. Daniel, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, con Daniel Vercelli. Él es cofundador y managing partner de Manuya. Ya regresamos con él.
Mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Entel sabe que algunas llamadas a veces pueden ser inoportunas, sobre todo las que comienzan con 809. Por eso ahora puedes activar el bloqueo de llamadas comerciales con 809 desde la app Entel para que no te molesten cuando estés en algo importante. Entel, en todas, todas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Usa tu SBP y Visa y ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, con Daniel Berchelli. Él es cofundador y managing partner de Manuya. Oye, ustedes plantean que la sostenibilidad debe dejar de ser solo un discurso aspiracional, ¿no es cierto? ¿Por qué sienten que eso estaba ocurriendo en muchas organizaciones?
Mira, yo creo que en general, con distintos conceptos, ocurre que tienen un momento de nacimiento, un momento en que se ponen de moda y nadie se quiere quedar afuera de la foto.
Sí.
Un momento en que es tanta la gente que quiere estar por diversas razones, porque adhiere a los conceptos o porque en realidad es más moda. Y después un momento en que decantan y los conceptos evolucionan hacia otros, uh-huh, o decantan en su significado. Deja de poner un ejemplo con un concepto náquer.
Ya.
Bien trivial, pero es para que se entienda la idea. En algún minuto de los 90, me podría ir más atrás hasta los 80 con una versión anterior, pero partamos en los 90, Coca-Cola lanza una bebida que se llama Coca-Cola Light.
Uh-huh.
¿Cierto?
Sí, furor.
Furor, en su
furor.
Momento. Furor. Antes venía de la Coca-Cola Diet, ¿cierto?
Sí.
Pero no todo el mundo quiere hacer Diet.
No.
Entonces evoluciona a Light, perfecto. Y resulta que cuando se incorpora el concepto Light en el consumo masivo, empiezan a aparecer un montón de categorías que quieren tener ese atributo. Y algunas desarrollan productos específicos para eso, algunas no tanto. Y se empieza a llenar de las galletitas Light, la mayonesa Light, la mermelada Light.
Así es.
Etcétera, etcétera, etcétera.
De acuerdo, perfecto.
Pero resulta que muchas de esas cosas de Light tenían la pura etiqueta, ¿no?
Sí.
Uno comparaba la versión regular, y no vamos a nombrar a nadie para no echar al agua a nadie, pero uno comparaba la versión regular de un producto y la versión Light, y la diferencia era una caloría y media.
Nada.
Irrelevante. Entonces ese concepto Light se empieza un poquito a perder relevancia, producto del sobreuso y un uso sin tanto significado. Que es lo que hizo Coca-Cola en ese momento, aparte de cambiar la fórmula y qué sé yo, el producto, o traer un producto nuevo en términos de fórmula, oye, lancemos Coca-Cola cero. Porque no había nada cero.
Por supuesto.
Entonces, como es sacudirse ese vaciamiento de contenido que había detrás del
disco. Bueno, esta es cero.
Esta es cero, sí. La más rica. Entonces, que a mí me tocó preparar el lanzamiento de Coca Cero para Latinoamérica.
Ya.
Entonces, sí, le tengo mucho cariño también a la cero. Bueno, y resulta que con todos los conceptos pasa un poquito lo mismo. Y con sostenibilidad yo siento que también. Con sostenibilidad también pasa esto de que cuando todo es... nada es. Cuando todo es urgente, en realidad nada es urgente. Cuando todo le ponemos la misma etiqueta, la verdad es que se pierde un poquito. Yo siento que han habido varios momentos de evolución. Uno podría rastrear hacia atrás la evolución desde la filantropía, la responsabilidad social empresarial, que hubo en algún minuto y que consistía básicamente en, oye, ¿cuánto quedó en la caja a fin de año? Tanto. Ya, pásale Luca al Teatro del Lago. ¿Por qué no? Porque me gusta el Teatro del Lago. Y vayamos de ahí evolucionando, vamos a ser poco más responsables como ciudadanos corporativos, y después se fue derivando hacia la sostenibilidad y todas las siglas que hay hoy día de ESG o ASG, etcétera. Pero en el camino también pasa que le empezamos a poner esa etiqueta a cosas que la verdad no son necesariamente...
Claro.
O mira, más que no son necesariamente sostenibilidad, no son necesariamente relevantes para cada negocio. Y acá hay algo importante. Sostenible tiene que partir porque sea algo sostenible económicamente para una empresa. Y después, como segunda condición, tiene que generar un impacto positivo en la naturaleza o en las personas, en ese tipo de cosas que estábamos hablando antes. Y resulta que no todo a veces está relacionado ni con el core del negocio, ni con los impactos que ese negocio tiene en su entorno. Y yo creo que estamos en ese momento ahora de poner el foco. Técnicamente se le llama los temas materiales.
Yeah.
Que realmente tu negocio tiene un impacto o el entorno tiene un impacto en tu negocio. Y ahí es donde hay que trabajar. No sacamos nada con, por ejemplo, una cadena de centros comerciales. ¿Sí? Todo lo que voy a decir es ficticio.
Yeah.
Una cadena de centros comerciales que tiene un programa súper... importante, que le han puesto harto cuidado, harto cariño en acá vamos a hacer, no tengo idea, clases para emprendedores, y vamos a hacer clases para emprendedores adultos mayores porque se está envejeciendo la población, etcétera. Entonces, y nos interesa relacionarnos bien con nuestros vecinos, etcétera. Pero si esos adultos mayores no están interesados en esas clases o no de querer educarse no le creen a un mall que te pueda educar, la verdad es que no es un tema muy material. Quizás vale más que le pongan un techito desde el paradero de la micro hasta la entrada del centro comercial, porque en esta época, con 45 grados en el asfalto, se te puede morir un adulto mayor caminando 500 metros desde la parada de la micro. Hasta eso es mucho más material. Eso hace que puedan ir más adultos mayores al mall, que es lo que el mall ofrece a sus clientes, que son los locatarios. Entonces... hemos pasado por una época de, que le hemos puesto etiquetas a veces a muchas cosas con buena intención, a veces con intención de sumarse, como lo que la gente llama a veces, al marketing que hay detrás de esto. Pero creo que estamos en una época donde estamos aquilatando bien qué es qué, cuántos pares son tres moscas.
Ay, y vamos al... Daniel, ¿qué significa en términos simples alinear propósito, estrategia y ejecución dentro de una empresa?
Bien. Yo creo que es fundamental la alineación de esas tres cosas, y voy a partir de abajo para arriba. Tener una ejecución desalineada de tu estrategia no te va a hacer construir valor en el tiempo. Si imaginemos que yo tengo un objetivo personal yo quiero bajar 5 kilos y 20 puntos de colesterol.
¡Qué difícil!
La puse, para mí, imposible.
Pero, ¡qué difícil!
Ya que estamos en confianza. Pero supongamos que...
con lo rico que es comer es muy difícil.
Y uno que es gozador, en fin.
Sí.
Pero supongamos que mi propósito es tener una vida saludable. ¿Sí? Y mi propósito es construir salud presente y salud futura para cuando sea mayor también. Listo, tengo un propósito
Claro.
Hago los diagnósticos de dónde estoy y resulta que como parte de ese diagnóstico tengo que, sabéis que estáis pasados de tanto en el colesterol, de tanto en los kilos, qué sé yo. Entonces, listo. Yo tengo una, voy a, en base a ese diagnóstico, me pongo objetivos alineados al propósito de tener una vida sana. Para tener una vida sana, mis objetivos son este en el colesterol, este en el peso, y diseño una estrategia para eso, pero después no saco nada. Y mi estrategia es, voy a cambiar lo que estoy comiendo, voy a empezar a ir al gimnasio.
Los hábitos de vida.
Los hábitos.
Que cuesta tanto.
Y en la ejecución resulta que después de haber ido al gimnasio, paso al supermercado a comprar algo que me encargaron y como pasé con hambre, compré de más y terminé tentado y terminé comiendo. Eso es algo que no debía comer. Eso es una falla en la ejecución. Y esa falla en la educación va en contra de lo que quiero hacer en la estrategia y va en contra del propósito. Lo mismo pasa en las compañías. Y creo que el tener alineadas estas tres cosas es de las cosas más fundamentales para garantizar dos cuestiones. Uno, tres cosas. Uno, que se logran los objetivos. Dos, que la cultura que se va construyendo se alinea al propósito de la empresa. Porque si uno tiene un propósito, pero después eso no baja a una estrategia y a una ejecución en concreto, la verdad es que termina siendo un cuadrito pegado en la pared, ¿no? Y el tercer efecto positivo que tienen estas cosas es que cuando todo esto está alineado, todo te ayuda a tomar decisiones. Hay muchas veces en que una persona, puede ser un recién egresado, alguien que está en un nivel de entrada en una organización, tiene que tomar una mini decisión en el alcance de sus competencias y tiene una duda. Y a veces la duda, pucha, si le voy a preguntar a mi jefe voy a quedar tonto. El propósito debería ser el último faro que te responde la duda. Si la duda es importante y es trascendente. Pero tenés que tener claro cuál es ese propósito, porque el propósito al final del día termina siendo ese faro. Yo, hay una frase que yo le robé a alguien. Ya. Me encantaría saber a quién se la robé. Ya. Pero no me recuerdo.
No nos acordamos.
No recuerdo. A esta altura uno no retiene todo, retiene lo que no quiere retener y lo que sí quiere retener le cuesta más. Pero la frase es más o menos así. Dice que el éxito en el corto plazo depende de la ejecución. El éxito en el mediano plazo de la estrategia y en el largo plazo de los valores.
Está bien, ¿eh? Buena.
A mí me encanta esa.
Buenísima. Está buenísima. ¿Cómo se trabaja, Daniel, ese lineamiento cuando las presiones del día a día son tan fuertes?
Es tan cotidiano eso, ¿no? Tan humano. Los seres humanos estamos todo el día tironeados por contradicciones. Queremos bajar el colesterol, pero nos encanta
comer
el asado.
Sí.
Y en todo orden de cosas, yo siempre digo, cada decisión que tomamos es una opción y N-1 renuncias, siendo N todas las posibilidades. Uno cada vez que toma una decisión está optando por algo y está renunciando a todo lo demás que era una alternativa a ese algo. Pero no siempre somos tan conscientes de a qué estamos renunciando, ¿sí? Y yo creo que pasa en todo orden de cosas esto de las tensiones. Ahora, ahí lo importante, cuando existen esas tensiones, esos aparentes, como dicen los gringos, trade-offs, ¿no? Elijo una cosa en detrimento de otra, es tener claridad absoluta de cuál es el objetivo que hay que lograr, pero no basta con cuál es el objetivo que hay que lograr, porque las cosas se pueden lograr de maneras distintas. Los valores o el propósito de la compañía, por eso decía antes que son el último faro para distinguir esto sí o esto no. Esta decisión, si voy por acá, ¿contribuye al propósito que tiene la organización o no? Esto que voy a comprar en el supermercado hoy día, ¿contribuye a mi propósito? Y pucha, es re fácil decirlo así en una entrevista, tranquilo, calmado, entre medio de estas plantas, estamos en un lugar súper agradable, además.
Pero hacerlo no es fácil en la práctica.
No es fácil.
Otra cosa en la práctica.
Exactamente.
¿Qué tipo de empresas se acercan hoy a Manuya y qué es lo que normalmente están buscando resolver, Daniel?
Mira, tenemos la suerte y la super suerte de trabajar con empresas de un montón de sectores. Energía, transporte, consumo masivo, inversiones.
Son diversas.
Bancas, forestales, mineras. Hemos sido bien afortunado, diría yo, en poder trabajar con empresas de varios sectores y poder ayudarlas de manera transversal, siendo de varios sectores, y además acá en Chile y afuera de Chile también, he atendido gente en 15, 16 países. Y te diría que la diferencia en qué es lo que necesitan depende del grado de madurez que tengan en estas cosas. Hay gente que tiene una trayectoria en sostenibilidad bien importante y lo que necesitan a veces es desafiar lo que vienen haciendo y proponerse cosas nuevas hacia adelante, actualizar una estrategia hacia adelante, por ejemplo. Y tenemos casos así, y tenemos casos de no sé nada de esto.
Ya.
¿Por dónde empiezo?
¿Por dónde partimos?
Y muchas veces el por dónde partimos tiene que ver con necesito que mi directorio entienda.
Okay.
Y eso pasa mucho todavía de directorios o incluso gerentes generales que les cuesta ver la conexión entre la sostenibilidad y el desempeño del negocio. Yeah. En la mirada que ellos ven de... en los ámbitos que ellos ven para definir si el negocio está desempeñándose bien o no. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es mostrarles que hay otros ámbitos que también influyen en estos ámbitos de acá y que al trabajarlos se mejora todo.
Todo, por supuesto.
Entonces, depende mucho del nivel de madurez y lo bueno es que, relacionado a lo que hablábamos hace unos minutos, todo esto está decantando en cosas cada vez más concretas.
Ya.
Y a mí siempre me toca hacer charlas y cosas así. A veces hay gente que me dice, por suerte cada vez menos.
Ya.
Oye, qué chora la charla. No, eso por suerte sigue siendo. Pero lo que viene después, por suerte cada vez menos.
Lo otro no.
No, lo que es cada vez menos es, oye, sí, porque qué importante esto es generar conciencia. Y a mí me carga la palabra conciencia usada ahí.
Claro.
¿Por qué? Y yo prefiero cambiarla por la palabra evidencia. Porque cuando entramos en la conversación de, no es que yo sí tengo un nivel de conciencia sobre esto que tú no, y nos empezamos a dividir entre los más conscientes y los menos conscientes, casi que los más iluminados, los menos iluminados, yo le rehuyo a todo eso porque yo no creo que no haya ningún grupo en particular en ningún ámbito de la vida que se pueda arrogar a sí mismo, somos más iluminados, tenemos más conciencia, lo que sea.
Por supuesto.
Hay cada vez más evidencia. Y es, desde ahí es donde hay que construir.
Desde ahí es donde hay que partir. Sí. Ahora, se habla mucho, Daniel, de criterios ESG, pero para quienes nos están viendo hoy día, ¿cómo lo explicarías sin tecnicismo?
Sí.
En fácil.
Bueno, primero hay que traducirlo. ESG viene de environmental, de ambiental. La S es igual en los dos idiomas, es social, y la G también de gobernanza. Ay. Quiere decir que las empresas tienen que ocuparse activamente de cómo gestionan sus impactos en el medio ambiente, o yo prefiero decir en la naturaleza.
La naturaleza.
En la sociedad o las personas, y cómo son los mecanismos internos mediante los cuales toman decisiones y abordan las decisiones complejas, sobre todo, ¿no? Que a eso se refiere la gobernanza. Entonces, hoy día, esa es una de las formas de entender la sostenibilidad, si uno se está preocupando de tus impactos sociales en la naturaleza y cómo es, qué tan transparente, qué tan sólida, qué tan ética es tu gobernanza interna. Ahora, esto está muy de la mano de indicadores que la propia industria de las finanzas empieza a exigirle a las empresas para entender cómo están haciendo la pega al final del día en esto. En estos ámbitos, ¿no?
Yeah.
Pero es básicamente eso, ocuparse de esos impactos.
Ahora, ¿por qué hoy la incorporación de estos criterios ya no es opcional para las empresas?
Mira, está ocurriendo un fenómeno que viene en varios ángulos en términos de exigencia. De partida hay regulaciones que ya te exigen más cosas, ¿sí? En Chile tenemos la ley marco de cambio climático, tenemos la ley REP para hacerse cargo de la... hasta ahora los plásticos y los neumáticos fuera de uso, pero vienen más elementos. Hay todo un tema regulatorio que te obliga.
Ahora, ¿se está respetando eso?
Sí,
¿Hay control sobre...?
Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí.
Importante.
Yo diría que sí. Como siempre, con cosas para mejorar. La ley tiene algunos ámbitos que mejorar. Yo participo en el directorio de una organización que está vinculada al cumplimiento de la ley REP con uno de los materiales que ya están reglamentados, y creo que es una buena ley con espacios para mejora, pero, uh-huh, pero todas las regulaciones, al final del día, cuando están bien pensadas, ayudan a ir subiendo la vara y haciendo que las empresas se hagan cargo de las externalidades que generan.
Yeah.
Pero también, desde el mundo financiero, se le exige cada vez más a las empresas, oye, a ver, ¿tú querés que te preste plata? ¿O tú querés que yo te acompañe a levantar capital? Déjame mirar bien la cocina de todo, porque quiero entender bien si estás manejando bien todos tus riesgos, ¿a qué riesgos estás expuesto? ¿Estás expuesto hoy día, por ejemplo, si alguien estuviera evaluando un crédito hipotecario? Pucha, probablemente si estaba pensando comprar una casa en Bichuquén, capaz que hoy día le pregunten más cosas, porque Bichuquén está con un riesgo por lo que está pasando en algo que antes no se veía. Bueno, lo mismo pasa en la empresa. Necesito entender a qué riesgos estás expuesto y cómo los estás manejando.
Está bien.
Entonces el mundo financiero pone presión. En términos de acceso a mercado, hoy día, si alguien le quiere vender a Europa, por ejemplo, acero, aluminio, cemento y algunas otras cosas, en una lista que va a ir creciendo en el tiempo, tiene un impuesto específico por el CO2 que emite hasta llegar allá. Entonces, si uno quiere exportarle a ciertos mercados y exportarle de manera competitiva y no tener que estar pagando un impuesto extra, también necesita hacerse cargo de estas cosas. Y por último, hay un tema también de en qué quiere trabajar la gente más joven hoy día, ¿no?
Ese es un punto.
Si uno quiere atraer al mejor talento hoy día, afortunadamente, los más jóvenes están un poco más preocupados de algunos temas que no eran temas para cuando nosotros fuimos recién egresados. Y están muy conscientes de, una buena parte de ellos, de que el trabajo tiene que ser un lugar donde puedan cumplir un rol en algo que para ellos importe. Y dentro de las cosas que a ellos les importa, cambio climático, por ejemplo, es una de las muy importantes.
Sí, definitivamente. Todas las nuevas generaciones están muy involucradas.
Así es. Entonces, todas esas fuerzas van ayudando a que las compañías entiendan por la zanahoria, por el garrote, por el acceso al mercado, por el acceso financiero.
Pero va. Ahora, ¿qué riesgos enfrentan las organizaciones que deciden no incorporar esta variable en su gestión, a tu juicio?
Pérdida de competitividad brutal. Yo creo que además las empresas hoy día compiten no solamente por el consumidor o el cliente, compiten por talento, compiten por financiamiento, compiten por acceso a mercado. En todas esas variables van a tener una pérdida importante si no toman estas cosas. Déjame dar un ejemplo súper concreto. Una empresa X, no vamos a decir el rubro ni el nombre de la empresa, pero una empresa que estaba manejada por gente que no creía que esto fuera muy importante.
Ya,
la verdad. Pero resulta que tenían un cliente que les representaba el 30% de la venta, que era una multinacional.
Ya.
Y resulta que de un año para otro, en los requisitos de las licitaciones empezaron a aparecer preguntas que no habían considerado y los empezaron a dejar afuera.
Mira.
La empresa que era el 30% de la facturación de la venta, de esta que estoy usando ejemplo. Y las tres preguntas que le llegaron la primera vez y que quedó plop fue: ¿usted tiene su huella de CO2 medida? ¿Está haciendo algo por disminuirla? ¿Tiene una política de equidad de género en términos salariales? No. Chao.
Bye, bye.
Chao. Eso es quedar fuera de la licitación más importante del año en el cliente que te representa el 30% de tus ingresos. Eso, a ese riesgo se enfrentan.
Está bien. Ahora, ¿qué beneficios concretos, Daniel, han observado en empresas que integran bien estos criterios en su modelo de negocio?
Mira, últimamente, si uno recorre, no tanto para atrás, uno recorre los últimos 6 meses, hay empresas muy grandes en Chile, tampoco las vamos a nombrar, pero empresas muy grandes en Chile que han salido a emitir financiamiento, por ejemplo, en forma de bonos vinculados con métricas de sostenibilidad, y resulta que acceden a mejores tasas finalmente de financiamiento versus el financiamiento tradicional sin esas variables. Ahí hay un beneficio súper concreto. Me tocó estar en la COP30 de Brasil, estar en un evento compartiendo con un alto ejecutivo de una multinacional de comida rápida que había emitido un bono de estas características, y decía: es increíble que uno, estamos pagando una tasa menor, pero el segundo efecto positivo que está teniendo esto es que al agregar incluso esas variables que estaban en el bono que se puso en el mercado, agregar esas variables en el bono de desempeño de los gerentes generales de los distintos países, había hecho que se alinearan inmediatamente también todos. Entonces terminaba pasando que los gerentes generales de los países querían ganarse sus bonos, yeah, entonces tenían que hacer las cosas que estaban alineadas a este financiamiento, y es mucho más barato para una empresa, por decirte algo, poner paneles solares en todas las tiendas donde pueda, que pagar un castigo
por
reflejado en tasa de interés en el bono con el que se están financiando.
Está bien. Daniel, ¿crees que hoy las empresas y las distintas industrias entienden la sostenibilidad como una condición para su continuidad futura?
Yo creo que cada vez más. Yo creo que la respuesta en corto es sí, ya, no todas, cada vez más.
Más allá de los planes y métricas, ¿qué tan relevante es el cambio cultural dentro de las organizaciones, dirías tú?
Yo creo que es fundamental como habilitador para hacer cosas nuevas. En algún minuto todas las empresas empezaron con temas de digitalización. Antes de eso, en algún minuto, a mí siempre me contaban que antes de que yo entrara a Coca-Cola, los informes de venta se mandaban por fax desde las plantas a la oficina central, o que las presentaciones eran con unas cosas con transparencia y qué sé yo. Bueno, y resulta que hubo que acostumbrarse al correo electrónico, hubo que acostumbrarse a que la información estuviese disponible instantáneamente y no una vez a la semana. Todo eso cambia la forma de gestionar. Con esto está pasando exactamente lo mismo, y la cultura termina siendo un ente habilitador del cambio.
Y para qué decir también después de la pandemia, ¿eh? Sí, pues. ¿Cómo nos empezamos a incorporar de maneras que antes no se pensaba? Lo telemático, por ejemplo.
Exactamente. Y yo creo que las compañías que estaban más preparadas culturalmente para esas adaptaciones fue las que tuvieron ese tránsito de manera más suave y más natural también.
Daniel, ha pasado volando, pero para cerrar, ¿cómo imaginas el rol de las empresas en la sociedad en los próximos años en términos de impacto social y ambiental?
Una cosa es como lo imagino y otra cosa es como quisiera.
Ya.
Pero creo que es posible que las empresas cada vez más sean más las empresas que se ganan su utilidad por vender buenos productos y buenos servicios, pero también por resolverle más problemas al mundo de los que pueden crear con su operación.
Daniel, ha pasado volando el programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo los ubican?
La página web de Manulla es manulla.net.
Ya.
Y ahí pueden ver.
Manulla.net.
Y se escribe con I latina.
Tal cual.
Es fácil. Si uno no la quiere embarrar, lo va a escribir correcto. Sin innovar mucho. Y ahí nos pueden encontrar y saber un poquito más de.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Gracias
día.
A ti, Carmencita. Disfruté mucho la conversación. Se me pasó volando.
Nosotros también estuvimos muy contentos de tenerte. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Y los invitamos para un próximo programa.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
La app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez con Versacón. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas, todas. Consorcio, 110 años contigo. Patio Outlet. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.